Primera Plana. Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, el programa de actualidad de Radio Francia Internacional y de France 24, en el que analizamos diversos aspectos de la actualidad de la semana que acaba. Y esta semana vamos a hablar de fútbol. Lo hacemos con dos expertos en la materia, con Alejandro Valente, el jefe de deportes de Radio Francia Internacional. Bienvenido, Alejandro.
Buenos días a todos.
Y también con Elcio Ramalho, compañero de la redacción brasileña que ha cubierto las últimas Copas del Mundo. Bienvenido, Elcio.
Muchas gracias, hola.
Bueno, pues esta semana se han disputado los últimos partidos de clasificación para el Mundial de Rusia 2018 y de eso hablamos hoy aquí, en Primera Plana. Bueno, pues ya conocemos 23 de las 32 selecciones clasificadas para el próximo Mundial de Rusia 2018, entre ellas las grandes favoritas, ya saben, Alemania, España, Argentina, Brasil y junto a ellas algunas sorpresas como Panamá o como Islandia. Vamos a ver cómo ha recogido la prensa deportiva durante la semana los últimos partidos de clasificación. Por ejemplo, el diario Marca en España, un país llamado Messi, remarcando cómo la figura del astro argentino ha salvado a Argentina casi en el último respiro. La estrella de Panamá ha celebrado la clasificación de su equipo de Panamá para el Mundial de Rusia. Toda una revelación, sin duda. O L'Équipe, aquí en Francia, que ha titulado Francia ya pensando en el caviar ruso, haciendo una especie de juego de palabras con la clasificación para Rusia. Si quieren, empecemos por Argentina. Alejandro, sufrió mucho, sufrió de lo lindo. Y yo no sé si es que Argentina, la albiceleste, tiene ya una mesidependencia tremenda. No sé si esto puede ser incluso peligroso de cara al Mundial.
Yo pienso que cuando un equipo tiene al mejor jugador del mundo, necesariamente depende de él. Barcelona también tiene una fuerte Messi dependencia.
Cierto.
Yo pienso que en el caso de Argentina se vio reflejado en el hecho de que Messi, durante esta larga campaña eliminatoria que empezó en 2015, estuvo lesionado en dos etapas que le hicieron perder casi la mitad de los partidos y, curiosamente, fueron en esos partidos donde Argentina se dio más puntos. Todos los partidos que perdió Argentina los perdió sin Messi, salvo el partido contra Brasil. Pero al caso Messi se sumaban otros problemas que fueron agudizando, digamos, la crisis en la selección argentina. Pienso en la crisis institucional que afectó a la Asociación del Fútbol Argentino, problemas financieros, problemas estructurales desde el fallecimiento de Julio Grondona, que había sido su presidente. Y después hubo los cambios de entrenador. Argentina tuvo tres entrenadores en esta campaña y eso nunca es fácil cuando uno trata de encontrar un poco de coherencia y con el poco tiempo que deja a los equipos nacionales el calendario demencial que tienen los clubes.
Es curioso porque otros seleccionados favoritos, como el caso de España, también han sufrido esa crisis institucional, pero no se ha reflejado en el equipo tanto. España, que forma parte de ese grupo de selecciones favoritas, junto a Brasil, junto a Alemania, no sé si esas tres, Brasil, Alemania y España, estarían un paso por delante del resto de cara al Mundial de Rusia, Elcio.
Por lo que demostraron en esta fase clasificatoria, se parece que son los tres equipos, ¿no?, que se pusieron así un poco más adelante de los otros. Sí, claro. Pero yo creo que hay otros equipos también. Por ejemplo, Argentina, cuando tiene Messi, en una fase como ha demostrado en el partido contra Ecuador, se ve también que es un equipo muy fuerte y todavía están también siempre entre los favoritos. En el Mundial de Brasil, Argentina no estaba, pero se fue hasta la final. Pero yo creo que en caso de Brasil, está jugando muy bien en este momento, después que el entrenador Tite empezó su trabajo con este equipo. Brasil está mucho más ofensivo y, claro, tiene un equipo con muchos buenos jugadores en todos los puestos, en la defensa, en el medio campo, y también, claro, los delanteros como Neymar, Gabriel Jesús. Entonces yo creo que Brasil de verdad que está en una posición muy favorable. Llega a Rusia con una posición, con un equipo fuerte. Pero Alemania ha demostrado siempre que es un equipo siempre muy fuerte con lo que hizo, 10 partidos, 10 victorias en esta eliminatoria acá en Europa. Sigue, claro, como para mí el equipo más fuerte todavía.
Hay que pensar que la verdad del mes de octubre no es la verdad del mes de junio. Cuando llega el Mundial, estamos al final de una temporada que es muy agotadora, depende mucho del recorrido que tengan que hacer muchos clubes. España no tiene una Messi dependencia, pero tiene una dependencia muy fuerte de dos clubes que son el Real Madrid y Barcelona. Si esos clubes tienen una temporada muy agotadora, marcada por ahí por lesiones o o por una exigencia desmedida de algunos jugadores pueden pagar la factura a la hora del Mundial de Fútbol, ya se ha visto en otras ocasiones. O sea que no hay que sacar tampoco demasiadas conclusiones de lo que es una campaña eliminatoria. La verdad de un Mundial empieza, en el caso ruso, el 14 de junio.
Esto respecto a las grandes favoritas. Vamos a por las sorpresas, porque a mí por lo menos me ha llamado mucho la atención la clasificación de Panamá por primera vez para el Mundial de Rusia 2018, también la de Islandia. Alejandro.
A mí menos, porque con todo Hernán Darío Gómez está haciendo un trabajo desde hace muchos años, es un entrenador colombiano que ya estuvo en Mundiales con Colombia, que ya estuvo en Mundiales con Ecuador, que ahora va a volver con este equipo panameño, ha hecho un trabajo de fondo, se ha visto que Panamá ha ido progresando desde la época de los hermanos Deli Valdés, han ido surgiendo figuras, es un grupo bastante compacto, tuvo un poco de suerte en esta recta final de la eliminatoria porque parecía casi eliminado después de su derrota en Estados Unidos y finalmente se clasificó ganando de manera dramática frente a Costa Rica y con la ayuda de un error arbitral que le evitó ser eliminado.
Y Costa Rica también, ¿no? Que se calificó, que es un equipo que hace muchos años también que se muestra que es un equipo que progride, ¿no?
Mucho la sorpresa, más bien, ¿no? En esa zona es la eliminación de Estados Unidos.
Claro, ¿no?
Es que hay dos eliminaciones que llaman mucho la atención dentro de América. Una es Estados Unidos y también los chilenos. El equipo chileno, que yo no sé si se debe a que no ha habido ahí una regeneración. Hemos escuchado muchos escándalos en la selección chilena de un tiempo a esta parte.
Digamos que eso ocurre a menudo con equipos que no suelen estar en primer plano y que de pronto aparecen, como fue el caso de Chile con sus dos Copa América consecutivas. A menudo eso genera un exceso de confianza, el equipo se cree a lo mejor más fuerte de lo que es y empieza a haber a veces disensiones internas porque, bueno, cuando uno se cree ya muy cerca del cielo, a veces se ve penalizado por polémicas o por discusiones a nivel más bajo. Se jugó a poca cosa la eliminación de Chile, fue una diferencia de goles con respecto a Perú, pero bueno, pienso que Chile pagó quizás una cierta soberbia y quizás también la fatiga que supuso participar en la Copa de las Confederaciones este verano.
Que se quedó en segundo, ¿no? Tras perder para Alemania, ¿no? Pero tenía un buen equipo, ¿no? El Chile, ¿no? También hubo el cambio de entrenador también, ¿no? Esto bueno, puede haber también.
Quizá poca regeneración, impactado, ¿no? Porque en los últimos años pocos, creo que solo un jugador desde 2015 se ha incorporado a la selección chilena.
Poca regeneración y tampoco hay que desmerecer el trabajo de Ricardo Gareca con el equipo peruano. Perú que había empezado mal esta campaña, terminó muy bien, con muy buenos resultados y supo superar en la recta final a este equipo chileno que perdió puntos importantes, pienso en particular en su derrota contra Paraguay a domicilio.
Perú que se va al repechaje, se enfrentará a Nueva Zelanda, lo mismo que Honduras, a ver si recuerdo bien, contra Australia. Repechaje del que se salva Uruguay, directamente clasificada, también Colombia, directamente clasificada. ¿Qué opciones veis para las otras dos selecciones de Sudamérica, tanto para Uruguay como para Colombia? ¿Qué sería para ambas hacer un buen Mundial de Rusia 2018?
Para Colombia, aquí tiene un equipo que va a tener Falcao, ¿no? Esperamos que esté en este Mundial, ¿no? Lo faltó en Brasil por lesión, pero yo creo que pueden así hacer una buena campaña también en el Mundial de Rusia, Colombia, también que tiene un buen equipo. Hace mucho tiempo que José Pekerman, ¿no? Argentino, que trabaja con este equipo también, yo creo que puede ¿no? hacer buenas cosas. Y el Uruguay también, ¿no? Que tiene un ataque fuertísimo también con Luis Suárez y Cavani. Entonces creo que los latinoamericanos pueden hacer un buen Mundial en Rusia.
Para responder a la pregunta de Carlos, Colombia hizo un muy buen Mundial en Brasil, había llegado a cuartos de final y estuvo muy cerca de poder eliminar al propio país organizador.
Se cayó eliminado
por
Brasil.
Pienso que el objetivo de Colombia será por lo menos llegar a cuartos de final y si es posible ir un poquito más lejos, sería algo histórico para este país. En el caso de Uruguay, bueno, es un país que está acostumbrado ya a sorprender en los mundiales. Quizás este equipo impresiona menos que el que había llegado a semifinales en 2010. Hay jugadores que han envejecido, pero Cavani está en un gran momento. Luis Suárez, si supera los problemas físicos que lo están perturbando en este comienzo de temporada, también puede ser una muy buena opción. Y es un equipo combativo, bien organizado, que puede traer problemas a cualquiera.
Hemos hablado de las decepciones de Chile y de Estados Unidos en América, pero aquí en Europa hay una que llama poderosamente la atención: Holanda, fuera del Mundial a las primeras de cambio.
Una gran sorpresa, claro, ¿no? Porque fue finalista en 2010 también, tercero lugar en Brasil en 2014. De verdad que Holanda, está, hay que renovar toda la selección después de estos, ¿no? Además se quedaron fuera de Eurocopa también.
Claro, digamos que confirma un poco la ausencia de la Eurocopa.
Es la gran ausente, sin duda, de Rusia 2018.
La gran ausente, tuvieron un poco de mala suerte porque son eliminados a la diferencia de goles por Suecia, que supo colocarse en buena postura al golear a Luxemburgo 8-0 en la penúltima jornada. Gracias a eso Suecia acaba delante de Holanda. Es una pena porque Holanda, cuando uno piensa en esa selección desde los años 70, siempre encarna mucho para los amantes del fútbol.
Sí, sí. En el imaginario colectivo siempre está Holanda, desde luego.
Pero indudablemente es un equipo que ha envejecido con jugadores que ya no están a la altura, como Sneijder o
Robben.
Bueno, Robben todavía marcó dos goles en el último partido, pero es un equipo que le cuesta rejuvenecer a su plantilla, eso está claro.
Bueno, pues el próximo 1 de diciembre se celebrará en Moscú, en el Kremlin, el sorteo para el Mundial, la ceremonia en el Kremlin, con toda la pompa. Bueno, $105 va a costar el ticket más barato para ir, y las agencias de viaje ya preparan paquetes turísticos para ir al Mundial. Los más baratos están en $2,500 para ir desde América. Y por cierto que Colombia es uno de los países que más boletos ya está reservando. No sé qué podéis, brevemente, de la organización, del papel que puede desempeñar Rusia en este Mundial, muy brevemente ya.
Rusia es un país que tiene dificultades para imponerse, digamos, en la escena mundial. Hemos visto en la última Eurocopa que no ha brillado esta selección. Nunca es fácil preparar un mundial en casa porque solo se juegan partidos amistosos que no dan una idea muy precisa del valor real del equipo. O sea que hay muchos interrogantes con respecto a lo que será esta selección rusa a domicilio. Podemos pensar con todo que van a tratar por lo menos de superar la primera ronda y llegar a la fase eliminatoria.
Lo que no le ocurre hace mucho tiempo, ¿no? Pero hemos visto en la Copa de las Confederaciones que no pasaron de la primera fase, ¿no? Entonces, decir que es un equipo que no está muy bien para disputar, para lograr salir lejos en la competición.
Pues estaremos atentos a ese sorteo en el Kremlin el próximo día 1 de diciembre de cara al Mundial de Rusia 2018. Despedimos en este punto a los telespectadores de France 24. Muchas gracias por sintonizar en Primera Plana.
RFI, la selección del mes.
Ain't nothing but a hound dog. Been snooping round my door.
Didier Bridgewater.
You ain't nothing but a hound dog. Been snooping round my door.
Quelque part on a déjà fait le tri. À chacun sa peine.
Shelby.
Et on a qui veulent vivre à nuit. Moi je veux mourir sur scène.
RFI.
Seguimos aquí en Primera Plana con Alejandro Valente, jefe de deportes de Radio Francia Internacional, y con Elcio Ramalho, del compañero de la redacción brasileña de Radio Francia Internacional. Vamos a descubrir ya quién es nuestro personaje de la semana. Esta semana es Gerard Piqué, el jugador de la selección española, que ha sido protagonista por algo que va más allá de lo puramente futbolístico, podríamos decir, algo que trascienda el fútbol, pero que está de bastante actualidad. Se ha convertido en uno de los protagonistas debido a la crisis que vive Cataluña en España. Piqué se ha mostrado a favor del referéndum celebrado en Cataluña, el referéndum ilegal celebrado en Cataluña por la independencia el pasado 1 de octubre. Hay aficionados que estiman que no es coherente su posición, vistiendo la camiseta de la selección. Hay otros que piensan que, bueno, que mientras su compromiso esté ahí, pues ¿por qué no, no? En cualquier caso, él nunca se ha manifestado a favor de la independencia, simplemente ha dicho que está a favor de un referéndum. Y les pregunto, Alejandro, ¿es un tópico esto de que los futbolistas no deban hablar de política?
Pienso que es algo preferible en la medida en que los hinchas de un equipo, ya sea nacional o de un club, tienen todo el abanico de opiniones políticas que se pueda suponer, y su rol no es la política, sino jugar bien al fútbol. En el caso de Piqué, pienso que la situación es un poco distinta, porque no es verdaderamente un tema político, es un problema más de identidad regional, de reivindicación nacionalista. Entonces estamos en una cosa que supera un poco la política, que se inscribe quizás en otro campo. Pero yo creo que Piqué, desde que juega con la selección española, siempre ha sido un jugador ejemplar, que ha aportado mucho a España en todas sus brillantes campañas de los últimos tiempos. Me parece extraño cuestionar su presencia hoy en día, cuando él mismo en ningún momento estima que su lugar podría estar con otra camiseta que no sea la española. Yo pienso que tiene todo su lugar en la selección española.
Pero se comprende también que sea una postura un poco incoherente, porque defiende que se ha realizado el referendo, como se dijera que es un poco a favor, ¿no?, de la independencia de Cataluña, y luego que viste la camiseta de la selección española, se puede comprender también que a muchos hinchas cuestionan también su posición también.
Pero,
¿no?,
luego es muy curiosa la sociología del hincha, porque el otro día en el partido de la selección española en Alicante silbaron a Piqué cuando salió al terreno de juego y acabaron aplaudiéndolo. Eso quiero decir que la sociología que se establece a veces en un estadio de fútbol puede cambiar en cuestión de 90 minutos.
Pero esto se pasó varias veces, ¿no? Le han silbado muchas veces, ¿no?, cuando defendía la selección española, ¿no?
Lo cual quiere decir que él luego ha demostrado en el terreno de juego deportivamente que su compromiso ha permanecido, ¿no?, como ha dicho también el seleccionador español.
Pero probablemente ese tipo de contradicciones lo vemos a todos los niveles. O sea, puede parecer raro que un club como Barcelona quiera participar en la Liga Española cuando defiende también a lo mejor la idea de que haya una autodeterminación, o en todo caso la posibilidad de decidir la posibilidad de una Cataluña fuera de España. Eso creo que ya son cosas que tienen que decidirse a nivel de la federación. No se puede pedir al jugador que tome él la decisión de dejar la selección española cuando él siente que es su equipo. Si hay un problema, lo tiene que decir la autoridad, en este caso la Federación Española de Fútbol, tiene que decidir si Piqué puede o no llevar la camiseta española, pero yo no veo por qué no podría llevarla.
No sé si conocen otros casos en sus países, en Brasil o en Argentina, de algún tipo de problema con jugadores que han tomado alguna posición política.
Lo que pasó en Brasil, el caso de Brasil, es que en los años 80 Brasil estaba bajo la dictadura, y entonces el equipo de fútbol Corinthians empezó una experiencia inédita en el fútbol, que era la democracia corintiana, ¿no? Entonces fue el jugador Sócrates y con otro delantero, Casagrande, que empezaron un sistema, y otros jugadores también, claro, que empezaron un sistema de democracia en el club, que los jugadores decidían del entrenamiento, de todo lo que se pasaba en el club Corinthians junto con el grupo directivo. Entonces esta fue una experiencia que luego fue muy discutida en Brasil, porque era el periodo en que Brasil estaba bajo dictadura. Entonces este fue un ejemplo un ejemplo positivo de que la política en este caso sirvió para demostrar un poco que el Brasil necesitaba de una democracia en este momento, ¿no? Entonces esto pasó en Brasil con este club Corinthians, ¿no? Fue como un ejemplo positivo de que dieron los jugadores. Aparte de esto, hubo un problema en los años 70 cuando Brasil ganó el tricampeonato, y luego el gobierno militar que intentó se aprovechar un poco del éxito de la selección, pero esto también fue muy criticado, ¿no? Pero personalmente no vemos muchos jugadores así tener posiciones políticas. Al contrario, en este momento en Brasil, todos, a pesar de la crisis, muchos jugadores no expresan sus opiniones políticas.
No quieren meterse en líos.
Vemos mucho poco.
En Argentina, Alejandro.
El caso de Maradona es conocido porque él muchas veces tuvo opiniones muy muy polémicas, en particular contra la dirección de la FIFA en aquella época, Joao Avelange, etcétera. Todo eso podía crear una cierta incomodidad. De hecho, se sospechó que en 1994, en el Mundial en Estados Unidos, cuando tuvo el control antidoping positivo, a lo mejor la FIFA le había pasado de alguna manera factura por su comportamiento, y también se conoció su relación a veces tensa con las autoridades políticas argentinas en diversos momentos, pero creo que su talento en todos esos casos lo protegió de cualquier tipo de sanción.
Por cierto, que hablando de fútbol y política, no sé si les ha llamado la atención que Siria ha estado a punto de clasificarse para el Mundial de Rusia 2018. No sé lo que hubiera supuesto ver un equipo como el sirio en el Mundial, que me imagino la mayoría de jugadores estará en Europa, creo, me imagino.
Efectivamente, la mayoría de los jugadores no juegan en el campeonato sirio, que no tiene lugar actualmente, de todas maneras. Tiene mucho mérito lo que hizo este equipo porque tuvo que jugar todos sus partidos como local en otros países, en particular en la eliminatoria que lo enfrentó Australia, tuvieron que ser locales en Malasia, que no es un país que sea próximo ni culturalmente ni por presencia de público a favor de ellos, y aún así llegaron muy lejos. Yo creo que hubiera sido interesante ver a estos jugadores que vienen de un país en guerra estar presentes en el Mundial de Fútbol. Habría sido más bien un mensaje alentador y un mensaje de optimismo para toda esa población siria que está tanto dentro de su país como fuera, sufriendo las consecuencias de esta larga guerra desde hace ya casi 8 años.
Por seguir con la parte asiática, que no hemos tocado antes, no sé si, bueno, hay otros países controvertidos en la escena política, como puede ser Arabia Saudí precisamente, que quizá haya hecho el mejor juego, no sé, en...
Arabia Saudita es un valor seguro en el fútbol asiático, suelen estar presentes en los mundiales, en este mundial lo estarán además con un entrenador argentino como es Edgardo Bauzá, que dirigió a Argentina justamente durante esta campaña tan complicada. Es una presencia bastante coherente en la medida en que además es un campeonato que atrae a muchas figuras internacionales y es un fútbol que no ha parado de progresar. Yo lo sigo desde los años 90, cuando ya en Estados Unidos, por ejemplo, en el 94 habían hecho una bonita campaña, había jugadores de mucho talento. Y creo que es un fútbol que tiene muchos lazos con Sudamérica, a menudo tienen entrenadores o brasileños o argentinos o uruguayos, y sí, es un placer volver a ver a este equipo, más allá de las opiniones que uno pueda tener sobre el rol de un país en la escena internacional, el fútbol es la ocasión de descubrir jugadores, de descubrir historias interesantes.
Ya ven que el fútbol nos permite hablar también de política y también de economía, lo vamos a comprobar hoy en nuestra contraportada. Atentos a la noticia, no sé si lo saben. El mayor parque futbolístico del mundo llega a China en el año 2020 y llevará el nombre del Messi Experience Park. Una especie de Euro Disney dedicado al astro argentino que abrirá en 2020, que está en plena construcción, que aspira a 4 millones de visitantes al año, un proyecto de 170 millones de euros y una superficie de 9 hectáreas con 20 atracciones, un proyecto global de una ciudad con hoteles, centros comerciales... Bueno, yo no sé si el mercado chino, definitivamente, él se está reventando el mundo del fútbol o la concepción que teníamos del fútbol como deporte. ¿Qué parece la noticia?
Hacen inversiones hace mucho tiempo también, ¿no? Atraen muchos jugadores y además uno de los jugadores más bien pagados en este momento es un argentino, ¿no?
Carlos Tevez
que está jugando en el fútbol chino. Esto nada más que es una política también, ¿no? China se vuelve también un país que quiere ser competitivo también en esto mercado, que es un mercado de fútbol. También el fútbol sirve también para imágenes, ¿no? Para servir como una estrategia geopolítica también, me parece, ¿no? Tenemos el ejemplo de Qatar, por ejemplo, ¿no? Que hace inversiones de otro tipo, pero me parece que China quiere atraer jugadores para su país con estos proyectos, por ejemplo. Yo creo que van a obtener éxito también. Además, son países también que hace mucho tiempo que están invirtiendo en deportes, como hemos visto en los Juegos Olímpicos y todo. El fútbol hace parte, yo creo, que de esta estrategia también.
Sí, yo pienso que es una buena idea, que de todos modos se sabe que China tiene una ambición en el fútbol que es seria, que es llegar algún día a tener un equipo competitivo capaz de ganar o al menos de aspirar a ganar un mundial de fútbol y de organizarlo. Se habla de quizás un intento de organización para 2030. Es un poco prematuro para pensar que China pueda disponer ya entonces de jugadores de primer plano, pero es un país que ya conocemos. Cuando se fija un proyecto, una ambición, se da los medios de poder llevarla a cabo, y hoy en día están haciendo un enorme esfuerzo para multiplicar los centros de formación, para tener clubes que dispongan de recursos. Casi todos los clubes europeos tienen una presencia regular en China, van a menudo a hacer giras, tienen incluso representaciones y envían formadores, envían entrenadores para participar en la subida de nivel del fútbol chino. Y yo creo que la creación de un parque como este, con la figura de Lionel Messi, puede efectivamente seducir a un público infantil que descubre el fútbol, entre otros deportes que gustan en China, y que podría llevar efectivamente a la juventud a dejarse tentar cada vez más por disputar, participar en el fútbol a alto nivel.
Hay una concurrencia también, ¿no?, con otros países que empiezan también a hacer inversiones en fútbol, como India, por ejemplo, ¿no?
Y esto está alentado por la FIFA, que efectivamente con el Mundial a 48 países que va a existir a partir de 2026, aspira efectivamente a que países como China o la India puedan tener una participación en el Mundial de Fútbol y sumen, digamos, un público cada vez más numeroso a seguir los Mundiales de Fútbol, que es el producto principal, evidentemente, de la FIFA.
Porque incluso los horarios de los partidos de televisión del Mundial de Fútbol están ya muy dirigidos a ese mercado asiático, tanto de China como de India, ¿no? Eso se ve en los perfiles de, por ejemplo, televisivos, ¿no?
Sí, sobre todo en algunos campeonatos, efectivamente, tratan de organizar partidos en horarios adecuados.
El Real Madrid le vemos este año a las 13 horas, algo que para un español es casi muy raro, cuanto menos.
Son clubes que hacen giras también, ¿no?
Sí, exacto.
Hacen muchas
todos
giras.
Todos los veranos ya, el Madrid y el Barça. Sí, 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 efectivamente. Pues muchísimas gracias, Alejandro Valente, jefe de deportes de Radio Francia Internacional. Un placer haberle tenido con nosotros. Igualmente. En Primera Plana. También a Elcio Ramalho, compañero de la redacción brasileña de Radio Francia Internacional, que ha asistido a las últimas Copas del Mundo. Esperemos que también a Rusia 2018. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por una semana más habernos acompañado en Primera Plana. Les esperemos la próxima semana. Gracias.